Ayer comentábamos y sobre la rinitis alérgica, nos preguntábamos, bueno, cuáles son las alergias del otoño que afecta la calidad de vida de quienes la padecen.
Claro.
Y vamos a hablar con un especialista, que es el doctor Juan Manuel Suárez García, que es médico alergista. Juan Manuel, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo
¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, me imagino que por estos días es uno de los lugares consultados, el alergista.
Sí, es una, igual es un momento así crítico para los pacientes que sufren alergia. Son como los picos anuales, ahora en otoño y en la primavera. Son, diríamos, los picos donde más se consulta por el tema de la rinitis, como ustedes hablaban.
¿Qué es la rinitis alérgica, Juan Manuel?
La rinitis es una patología alérgica, es una patología bastante prevalente que a nivel mundial entre el 10 y el 30% de la población la padece y se manifiesta básicamente por los síntomas nasales, que son cuatro, que es la picazón de la nariz, el estornudo, la obstrucción nasal y el goteo permanente que tiene el paciente rinítico, ¿sí? Esas son las características básicas de la rinitis alérgica.
Ajá.
Y siempre cuando está asociado a algún desencadenante exterior del cuerpo. Desde todas las rinitis que consultan, un 50 o 60% son alérgicas y otro 40% no son alérgicas. Son rinitis, pero no alérgicas, no desencadenadas por nada externo.
Externo, ajá. ¿Y a qué obedecen esas otras?
Ya,
¿hay múltiples factores?
Otras, sí, factores medioambientales, en el sentido del frío o el calor, factores de polución, como puede ser el inhalar olores fuertes, las personas que trabajan en una estación de servicio, también a cambios hormonales, sí, hay muchas mujeres que durante la menopausia empiezan con rinitis, o asociadas también a medicamentos. Hay mucha gente que utiliza medicamentos sin prescripción durante años para inicialmente calmar su rinitis y con el uso del tiempo es la medicación la que le genera la rinitis. Es típico que es congestivo, no sé si conocerán gente que está todo el día usando gotitas descongestivas, que en realidad uno la debería usar 4 o 5 días, perdura en el tiempo la utilización y termina generando esa medicación la rinitis. Y una vez que la sacan, se dan cuenta o se utiliza otra medicación, se logra superar el síntoma. Eso es bastante frecuente.
¿Y las alergias se manifiestan ya desde chicos? ¿Se pueden manifestar de adultos, como en este caso de contagio? ¿Es indistinto el tema de la edad?
Nosotros llamamos como una marcha alérgica, como un camino alérgico. Generalmente, desde el nacimiento hay manifestaciones de patología alérgica. En su primera manifestación hay dos, que es la dermatitis atópica y la alergia alimentaria. Generalmente los chiquitos debutan con eso en su camino alérgico.
¿Dermatitis que es una erupción o cómo?
Es una erupción, sí, es una patología de la piel caracterizada por que son chiquitos con que se brotan en forma recurrente, que son chiquitos que tienen piel seca, que vas a ver que los pliegues tanto de la rodilla como de los codos siempre están enrojecidos y le pica. Esa es una patología clásica de la alergia, que es la dermatitis atópica. También puede estar desencadenada por algún alimento, o si no, la alergia alimentaria típica del chico que no tolera ni la leche, el trigo, o el huevo, o diferentes alimentos.
Ajá.
Eso es lo primero que se manifiesta. Después, a los 3-4 años, sí empiezan los chiquitos a tener rinitis. Generalmente se dice que tienen que tener contacto 2 años con un alergeno, por ejemplo, con el gato. Uno tiene que convivir 2 años con el gato como para empezar a generar alergias y eso empieza a los 3-4 años. Y después, un poquito más adelante, algunos pacientes empiezan con el asma alérgico. Eso más o menos es la marcha alérgica o la marcha atópica que decimos nosotros.
Doctor, ¿hay alguna relación en esto de un niño que a los meses o de nacido antes del año quizás ha sufrido o ha tenido dermatitis atópica, luego es puede ser que sea propenso a ser alérgico a otras cosas de más grande o no hay ninguna relación con esto? Lo mismo en las comidas, ¿hay personas más propensas a ser alérgicas a todo?
Sí, hay que tener generalmente una condición genética. Sí, generalmente hay algún familiar que es alérgico. Es muy raro que el paciente sea alérgico si no tuvo o no tiene algún familiar alérgico. Es algo que está inscrito en los genes y que esos genes se van a manifestar en determinado momento de su vida. Pero en 90% siempre hay un antecedente. Y el chico que empieza con esa marcha atópica, con la dermatitis o con la rinitis, seguro que va a generar más alergia. Y después hay momentos claves en la vida, que son los cambios hormonales. Por eso muchos de los chicos que tienen manifestaciones en la infancia con la adolescencia cambian. O a la inversa, los que no tenían nada con la adolescencia empieza con síntomas. Lo mismo pasa en la mujer durante el embarazo o en la mujer en la menopausia, que son momentos claves de cambios hormonales donde ciertos genes se expresan y empiezan a aparecer síntomas. También pasa lo mismo con las situaciones de estrés. Los pacientes que están o sufrieron algún estrés importante también empiezan a manifestar síntomas que antes no manifestaban.
Claro, bien. Y hay, porque antes se decía, ¿no?, que el tema del clima era como preponderante y había lugares en los que, bueno, algunas patologías no se despertaban o estaban más controladas. ¿Esto influye también? Sí, ¿lugares más secos, más húmedos?
Sí, totalmente, porque depende de los alergenos. El alergeno más clásico, que es el ácaro, sí, que es como una mini araña que se asocia con el polvo de la casa, que se va a desarrollar en ciertas temperaturas y en cierta altura. Tandil es un lugar predilecto por la humedad y por la altura que tiene, no es ni demasiado alto ni demasiado bajo. Sí. Por eso hay antes que se decía que los pacientes asmáticos venían a Tandil, era como meterlos al horno, diríamos, porque es un clima que favorece el desarrollo de asma.
Claro, es propenso,
no es ni tan alto ni tan bajo. Claro. Entonces la humedad de la ciudad no lo favorece. Y bueno, eso depende, sí, depende de la polinización de la zona, depende de la humedad, la altura. Los pacientes que viven en Tandil siempre me comentan, me voy a Mendoza y la paso bárbaro, me voy a Bariloche y la paso bárbaro. Llego acá a 300 kilómetros y empiezo a estornudar. Es bastante clásico eso.
Eso tiene que ver por la humedad.
Sí, por la humedad y la altura de Tandil, sí.
Claro. Bueno, porque conocíamos por ahí muchas historias también de familias que ya se habían mudado a Tandil por el tema del clima, como mencionabas, o al revés, que no, sí, un traslado de familia para la salud de uno, ¿no?, de los integrantes.
Sí, sí, antes se creía eso, pero bueno, después con los estudios se vio que no están así y ya iban más hacia Córdoba o hacia la zona de Mendoza o de Bariloche.
Claro. Y en cuanto a los tratamientos, ¿son tratamientos de por vida? ¿Son para estas etapas de donde se manifiesta por ahí más de cada paciente?
Sí, eso depende de cada paciente y a qué uno es alérgico. Básicamente la alergia tiene tres pilares de tratamiento. Uno, evitar lo que sos alérgico. Una vez que sabes que sos alérgico a cierto animal, lo primero que haces es evitarlo. Con eso de evitarlo ya uno se ahorra todos los demás tratamientos porque no va a tener los síntomas. El segundo tratamiento que usamos es el farmacológico, usamos diferentes fármacos para calmar los síntomas, que no van a ser la curación del paciente, pero sí lo va a hacer que el síntoma desaparezca por un tiempo mientras lo use. Una vez que lo deja de usar, aparecen los síntomas. Pero bueno, está bueno saber a uno es alérgico, porque por ahí es alérgico durante 2 o 3 semanas al año, y esas 2 o 3 semanas ya está avisado, y entonces empezó a utilizar los medicamentos y la va a pasar bien. Porque, como decían ustedes, lo que tiene la rinitis alérgica es que afecta mucho la calidad de vida. Claro. El paciente que sufre de rinitis alérgica, que muchas personas por ahí lo menoscaban, pero es un paciente que está con la nariz tapada, que le cuesta hablar.
Los sabores, percibir los sabores también, ¿no? Cuando la comida.
Sí. Empiezan a perder el olfato, claro. No perciben los olores, duermen mal, no descansan. Entonces eso le empieza a afectar mucho la calidad de vida, y es importante tratar de evitar eso para pasarla bien.
Continúa.
No, y el último tratamiento es lo que nosotros llamamos inmunoterapia, que es el tratamiento definitivo, que es dar en forma esquematizada, de muy poco a mucho, lo que uno es alérgico. Sí, eso viene en preparados farmacológicos donde uno le va administrando al paciente lo que es alérgico, y con el transcurso es un tratamiento más a largo plazo y se utiliza en pacientes que tienen una sintomatología importante, y con eso sería la curación definitiva de los pacientes alérgicos.
Claro. Y la detección, esto se hace también que se prueba en la piel, ¿es así eso? Si es alérgico,
sí,
a algo, ¿no? ¿Cómo
sí,
es?
Hay
varios procedimientos.
Claro, hay diferentes métodos diagnósticos. Sí, lo más clásico y lo que más utilizamos son los test cutáneos, porque la enfermedad, la alergia es algo sistémico, las células que generan alergia están distribuidas en todo el cuerpo y se estacionan en la piel. Entonces, al poner en contacto el alergeno con la piel, vamos a ver que el paciente va a reaccionar. Va a reaccionar localmente, ¿sí? Va a ser una, en estos casos, una roncha. Eso también lo podemos estudiar a través de la sangre. ¿Sí? A través de la sangre se piden estudios específicos a que uno sospecha que es alérgico y también se detecta. Y después están los métodos de provocación, donde uno expone al paciente al alergeno y ve qué síntomas presenta. Son más o menos los métodos diagnósticos que tenemos hoy en día.
¿Pensaba también en algunas telas, texturas, y eso también pueden provocar alergias, reacciones?
Mira, puede provocar, ya sea porque esté contaminado con muchos ácaros, o puede generar lo que es alergia de contacto, ¿sí? Que es otro tipo de alergia, que es la alergia que, la típica alergia al níquel, que el paciente se brota cuando está en contacto con un aro que tenga níquel, o con los botones del vaquero o del corpiño, que generan reacciones locales de contacto.
Como muchos dicen, no puedo usar tal o cual prenda porque me da alergia o me irrita la piel y demás, ¿no? Hay una reacción inmediata.
Sí, exactamente. Con el níquel es lo más clásico. Y para sorpresa, el níquel no solamente está en los metales que uno está en contacto, sino en ciertos alimentos. Alimentos que son muy ricos en níquel, como los frutos secos y el chocolate. Y el paciente evita la hebilla, pero come mucho de eso. También se va a brotar. Y entonces el paciente hay que explicarle que no solamente está ahí en el contacto, sino en lo que cuando se alimenta.
Uno puede cambiar una prenda o algo, ponerle un botón de plástico, pero no puede suplantar el chocolate, Juan Manuel. Es un tema.
Eso jamás.
Es un tema ese, claro, porque el otro lo podemos sustituir, pero el chocolate es complicado.
No, pues también tiene su beneficio, así que no, tampoco lo tiremos a la basura.
Así es, y como siempre, bueno, decimos es ante cualquier duda consultar al profesional, no al médico.
Sí, más vale.
Como siempre, Juan Manuel, te agradecemos que nos ayudes con estos temas. Que tengas buena tarde.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Gracias.